al recreo.
Seguimos en secundario.
Y este jueves está tecnológico, ¿eh? Este es jueves 3 de septiembre, estamos a full. Y yo te digo la verdad, Teresita, te agradezco todo lo que traes, porque realmente aprendo. Recién vengo de la biotecnología, o sea, la biotecnología y los Simpsons, imagínate ese universo. Y ahora me metes de lleno en la nanotecnología, que porque yo imagino que nano es pequeño.
Sí.
¿Pero qué más es?
Mira, para el tema de nanotecnología tenemos a un entrevistado,
sí,
que se llama Matías Salemi.
Ah, mira.
Que es licenciado en comunicación y es integrante del equipo de comunicación de la Fundación Argentina de Nanotecnología.
Bueno, todo dicho, o sea.
Todo dicho.
Mejor que
la
el
FAN. La FAN, ¿viste? Se usa la sigla.
Sí.
Así que, bueno,
podemos hablar
con él y que él nos explique entonces.
Hola, Matías, ¿cómo estás?
Hola, Martín, hola, Teresita, ¿cómo andan? ¿Todo
hola,
bien?
Muy bien. Mati, ¿cómo estás? Mira, te queríamos preguntar, primero, ¿qué es la nanotecnología? Para que los chicos y los oyentes entiendan un poco de lo que vamos a hablar después.
Bien. Bueno, como me presentaste, sabes que no trabajo exactamente en el tema, pero al ser parte del equipo de comunicación de la FAN, tengo algún tipo de vínculo y puedo explicar qué es la nanotecnología. Pero básicamente la nanotecnología es un área de la ciencia y de la tecnología que lo que hace es trabajar con la materia a una escala muy pequeña, y al trabajar con la materia a una escala muy pequeña se encuentran propiedades nuevas en los materiales que pueden ser utilizadas en aplicaciones muy diversas, que van desde la electrónica de los teléfonos celulares, el agro, las energías renovables, nuevos tratamientos médicos, pinturas, productos para el deporte, es decir, algo realmente bastante amplio, bastante transversal, que incluye muchas áreas de la ciencia, como la química, la física, la biología, y que trata de, bueno, de mejorar cosas ya existentes y de crear nuevas para mejorar la calidad de vida de la sociedad de hoy en día.
Claro, y cuando hablamos de lo nano, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué escala?
Lo nano es un rango que va de, a ver, no hay un acuerdo taxativo hasta dónde se considera nano, pero en general es de 1 a 100 nanómetros, dentro de ese rango se considera nanotecnología. Hay algunos, uh-huh, los que trabajan en bio, que lo amplían un poco más y dice que llega hasta unos 500 nanómetros. Ahora, ¿qué es un nanómetro? Es...
Ahí va, te iba a preguntar ahí, porque no entiendo
ahí,
nada.
Ahí, vamos,
es,
vamos.
Es una unidad de medida muy chiquita, para que se imaginen, un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro, ey, o la millonésima parte de un milímetro, es decir, algo realmente muy pequeño que a simple vista no se ve. Para trabajar a esa escala se requieren de microscopios relativamente sofisticados, que obviamente algunos centros de investigación y empresas de nuestro país los tienen, y es lo que permite saber que estamos trabajando en ese rango de la materia.
Claro.
Muchas veces se fantasea, o por lo menos se cuenta, que se están creando nanorobots para la salud o para ir a lugares donde es prácticamente todo imposible y microscópico. Tiene que ver algo con eso, ¿no?
Sí. Por ahí el concepto de nanorobot lleva a pensar en algo demasiado futurista y un poco alejado de la realidad. Pero sí es cierto que hoy en día existen, por ejemplo, tratamientos médicos que lo que hacen es encapsular ese medicamento y llevarlo a algún lugar específico del cuerpo, y de esa manera que el medicamento haga efecto en la zona donde debe hacerlo y no en todo el cuerpo, con efectos secundarios. No, claro, es un nanorobot, pero es una pequeña cápsula que tiene la capacidad de trasladar ese medicamento a algún lugar específico.
Claro. Matías, cuando fui a la FAN con el alumno que ganó sobre el tema de basura, no sé si te acordás,
sí, sí, me acuerdo.
Nos regalaron una pipeta con un líquido, ¿sí? Y
sí,
nanopartículas, ¿no? De hierro serían.
Y... esas eran nanopartículas de hierro. De hecho, esas nanopartículas fueron el primer tratamiento médico que se aprobó.
El primer tratamiento médico
con nanotecnología que fue aprobado, que es para hacer un tratamiento de hipertermia con nanopartículas de hierro, que al levantar la temperatura tienen la capacidad de generar la muerte de las células cancerosas.
Claro.
Obviamente eso avanzó mucho y ya hay muchísimos más tratamientos, pero ese fue el primero, sí, que tuvo aprobación en los Estados Unidos.
Buenísimo. Y escúchame, también me regalaron un imán de neodimio.
Exactamente.
Que es quien atrae o atrapa o va acercando a esta sustancia que decís vos, ¿no es cierto? Que encapsula, por ejemplo, un tumor.
Exactamente. Esas nanopartículas de hierro tienen la particularidad de que pueden ser movidas a través del magnetismo. Entonces, al aplicarle un campo magnético, esas nanopartículas pueden ser movidas y llevadas al lugar donde se quiere. Así que esa es un poco la lógica de esas nanopartículas. Es uno de los tantos nanomateriales que hay. Hay muchísimos. Hay algunos de origen orgánico, otros inorgánicos. Y tienen aplicaciones, como les decía al comienzo, muy diversas. Desde la electrónica de un teléfono que tiene nanotecnología hasta estos tratamientos médicos novedosos que se están tratando de implementar.
Claro, y lo que llama la atención poderosamente es que, si bien son de una sofisticación importante, también son muy sencillos a la vez, ¿no? Porque una cuestión magnética con un imán y el hierro, ponele, o el material que el imán puede atraer, es sencillo en definitiva. El tema es que hay una aplicación bien puntual en esos tamaños, que es lo que hace que sea revolucionario, ¿no?
Exacto, sí. En muchos casos no son cuestiones, como decías vos, demasiado sofisticadas o complejas, pero con un simple cambio ya tiene una posible aplicación. Hay un ejemplo puntual ahora con el tema del COVID, no sé si lo se enteraron, hay unos barbijos que hicieron investigadores del CONICET, la UBA y la UNSAM, que son unos barbijos que tienen tres capas y entre esas capas tienen nanopartículas de plata y de cobre. Y las nanopartículas de plata y cobre tienen la particularidad que son antibacteriales y antivirales y antifúngicos. O sea que con una pequeña incorporación de un nanomaterial a una aplicación así, ya encontramos que, por ejemplo, ese barbijo tiene una prestación que antes, sin ese nanomaterial, no tenía.
Claro.
Entonces, muchas veces lo que hace la nanotecnología es venir a incorporar algo a un producto que ya existía desde antes.
Bueno, yo conozco medias para deporte que tienen la misma inclusión de cobre para evitar los fúngicos, o sea, los hongos.
Exacto.
Y generan una mejor respiración también, porque mantienen sus poros, por decirlo de alguna manera, limpios, ¿no?
Sí. Exactamente. Y remeras de deportistas también, que lo que hacen es hacer resbalar la transpiración,
sí,
que no les toque a ellos el agua.
En ese caso sería alguna prestación hidrofóbica, pero sí, textiles es uno de los campos donde mayores aplicaciones se ven hoy en día. No solamente para esto, para evitar que, por ejemplo, que el agua moje una superficie, sino para evitar que se proliferen alguna bacteria o algún virus. Hay textiles con ya sustratos electrónicos flexibles, es decir, que es un campo que posiblemente incorpore este tipo de tecnología.
Está bien. Matías, mira, nos enteramos que la Fundación Argentina de Nanotecnología estaba haciendo un concurso llamado Nano por un Día. Queremos que nos cuentes de qué se trata, cómo los chicos se pueden anotar, los chicos y las chicas, qué podemos hacer los docentes para ingresar a ese concurso.
Bien, les cuento, miren, bueno, yo trabajo en la Fundación Argentina de Nanotecnología, hace más o menos 10 años que hace un concurso que se llama Nano por un Día, y que ante el contexto de la pandemia, obviamente que ya no se pueden hacer ni talleres ni ninguna actividad donde implique reunirse, así que decidimos hacer una propuesta totalmente virtual, donde invitamos a chicos y a chicas de escuelas secundarias a que a través de redes sociales, fundamentalmente de TikTok e Instagram, puedan subir un videito arrobando a la fan y contando para ellos qué es la nanotecnología o alguna curiosidad o algún descubrimiento que les resulte interesante.
Danos la página exacta, así podemos anotarlo y repetirlo, por
la
favor.
Página de Nano por un Día es nanoporundia, todo con letras, .org.
¿Sí?
Y ahí van a encontrar material docente, van a encontrar bibliografía, van a ver libros en digital, hay infografías, hay presentaciones, hay videos explicativos. Y hay también una invitación para participar de una capacitación docente que va a haber el 17 de septiembre. Si se fijan en la página, el 10 de septiembre. Se pueden inscribir y ahí va a haber un grupo de investigadores contando algunas particularidades del tema, contándoles un poco de qué se trata, dónde se desarrolla, quiénes la hacen, un poco poniendo en contexto para que a partir de eso tanto los docentes como los chicos y las chicas tengan material para trabajar.
Y se ganan una impresora 3D, ¿no es cierto?
Exactamente.
Para la escuela.
Qué bueno.
Y ustedes siempre ofrecen un plus en algún momento. Ahora estamos en pandemia, pero alguna visita.
Exactamente. Bueno, en este caso van a ser dos impresoras 3D para los videos ganadores. Y a su vez, el representante de ese video ganador va a tener un curso bonificado, una capacitación bonificada en impresión 3D, que lo va a hacer la empresa que provee las impresoras, así que no es solo la impresora, sino también un curso como para poder aprender un poco más, esa impresora va a quedar para la escuela, obviamente. Y bueno, obviamente que una vez que recuperemos cierta normalidad también haremos una visita a la FAM para mostrarles un poco de todo lo que se saca adentro.
Matías Salemi, de la Fundación Argentina de Nanotecnología, muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por permitirnos contarles esta propuesta.
Gracias, Matías, un beso.
Bueno,
un beso
y estamos entonces metiéndonos en... Ya me metiste en la biotecnología.
Sí.
Ya está, ya sé, ya está. Las levaduras. Hablamos con Claudio Sánchez, nos contó que el tomaco, ponele, sí. Ponele. Ahora hablamos con Salemi, que nos contó... ¿Qué es esto de que los tamaños son microscópicos, no se pueden ni ver?
Sí, y más que, menos que microscópicos.
Bien. Ahora, hay un tema que a mí siempre me atravesó, y vos seguramente vas a entender, porque mi situación de ser un geógrafo amateur me ha llevado a viajar mucho y encontrar lo transgénico como parte del cultivo en un país como el nuestro, que tiene el modelo agroexportador definido como una de las economías, y donde se hacen grandes plantaciones de soja transgénica.
Ajá.
Con todo lo que eso significa.
Sí.
Significa que se agota la tierra, se mueren algunas especies alrededor, porque se logra a partir de ciertos trabajos y ciertos experimentos, si querés, o algunas formas de cultivo que tienen efectos colaterales.
Claro.
Y a la vez las semillas son tocadas. No sé cómo se les dice, ¿trabajadas?
Sí, sí, se trabajan en laboratorio.
Eso es lo transgénico.
Artificialmente. El transgénico es un organismo genéticamente modificado y lo que se modifica es el material genético de este organismo. También en los laboratorios podemos obtener híbridos, como estuvimos hablando con Claudio, que surgen de la cruza entre individuos de distintas especies. También clones, que son idénticos porque su material genético es idéntico.
Hay una oveja famosa, ¿te acordás?
Sí,
que la clonaron.
Sí, hay una oveja que se llamaba Dolly.
Dolly, ¿no?
Claro, tal cual, que se clonó. ¿Y sabes por qué es famosa? Porque se clonó una célula adulta, no una embrionaria.
Ah.
Y esto era, porque el embrionario, dentro de todo, bueno, podés obtener un clon, un individuo idéntico, pero acá una célula ya adulta fue algo diferente. En 1996 nació
pasó,
Dolly, ¿no? Sí, sí. Así que bueno.
Y vamos a hablar entonces, ¿qué te parece? Te invito a que escuchemos a Fernando Frank, que es ingeniero agrónomo, que trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar, campesina e indígena en San Luis. Y este tema que está muy ligado también a la soberanía alimentaria y a la bioética. Hola Fernando, aquí estamos con Teresita Fanger, la profe de naturales, química, física, todo. Y Martín Jauregui, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien.
Buen día, Fernando.
Gracias por llamar.
No, gracias por atendernos, por darnos este tiempito. Pensá que los chicos y las chicas queremos que les llegue la información sobre cosas que son, ya casi están en el lenguaje del cotidiano, sin embargo no están así, como es lo transgénico o pensar en agriculturas que se renuevan y no dañan tanto al suelo o que se integran, ¿no? ¿Cuánto de eso hay? ¿O cuál es la mirada primera que podemos ver acerca de esto, de los transgénicos? ¿Están bien o están mal o cómo es?
Bueno, mira, el tema de los transgénicos es un tema que a mí me preocupa hace bastante, o sea que trato de estudiarlo. Y hace un par de meses publicamos con un equipo de 5 países un libro que se llama Atlas del Agronegocio Transgénico del Cono Sur. Así que bueno, les voy a compartir algunos...
Dale.
Algunas conclusiones y bueno, invitarlos a que lo des de descarga gratuita. Lo primero que hay que decir con los transgénicos aplicados a agricultura, que es lo que yo trabajo y estudio, lo de medicina me excede porque no es un tema que yo lo haya podido estudiar en detalle, pero sí los aplicados a agricultura. Y lo primero que hay que decir es que desde una mirada global, que son muy pocos los países que han adoptado los transgénicos, son muchos más los que los tienen prohibidos. Dentro
mira,
de los que
eso,
tienen
eso,
aprobado,
eso
Argentina no... fue el primero, el segundo del mundo.
Sí, eso no se sabe tanto,
Estados
¿eh? Eso
no, vos sabés que, claro, por eso lo digo, porque a veces se muestra como una tecnología inevitable o que está en todas partes. Bueno, no es así. Son muy pocos los países que lo cultivan masivamente y dentro de ellos se encuentran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y más recientemente Bolivia. Pero, por ejemplo, la Unión Europea los tiene prohibidos.
¿Pero qué somos? ¿Un campo de experimentación nosotros, entonces?
Mira, los experimentos se deberían hacer a escala controlada y manejando con mucha responsabilidad. Y justamente Andrés Carrasco, una de las personas que denunció el impacto del glifosato, decía que en Argentina se está haciendo un experimento a cielo abierto y a escala masiva. Justamente usando esa misma palabra que usás vos de
sí,
experimento.
Nada agradable lo que estamos hablando, por cierto.
Claro. Sí, y sobre todo una de las cuestiones para tener en cuenta con los transgénicos, que cuando se hablaba de los posibles riesgos antes de aprobarlo, en Argentina se aprobó la primer soja en el 96 y a la fecha tenemos 61 eventos transgénicos aprobados, la gran mayoría para soja y maíz, algunos pocos para algodón y algunas pocas especies más. Y una de las cuestiones que se hablaba era de los riesgos de contaminación y de contaminación genética, me refiero.
Sí.
Y se hablaba menos del riesgo de aumentar el consumo de herbicidas, insecticidas, todos estos químicos que llamamos agrotóxicos. Y lo que tenemos como resultado de implementarlos a escala masiva en Argentina es un aumento dramático del consumo de agrotóxicos del orden de arriba de las 13 veces. O sea, el consumo que teníamos en 1996 al actual, al de la fecha, se ha multiplicado en muchas veces, cuando justamente era una tecnología que quienes la vendían decían que iba a reducir el consumo. No solo no lo redujo, sino que lo multiplicó por 15 o más.
Fernando, te hago una
cosa. Nos mete en un problema sanitario y ambiental grave porque todos los agroquímicos son agrotóxicos para la salud humana y para animales y otras formas de vida.
Fernando, te hago una consulta. Teresita te habla. Vos sabés que a veces hay una confusión entre la palabra agroquímico y agrotóxico. ¿Vos la podés explicar? Porque sí, agrotóxico ya dijiste, herbicidas, plaguicidas, pero hay una diferencia, ¿no es cierto?
Sí, la palabra agroquímico habla de sustancias de síntesis química industrial que se usan en agricultura.
Claro, dentro que no necesariamente son tóxicas. Hay una diferenciación.
El tema es que sí, lo que pasa es que son todas tóxicas, porque son todas sustancias, o sea, solamente los fertilizantes
claro.
Son de síntesis química y no son tóxicas. Ahora, los herbicidas. Herbicida, sida quiere decir como homicidio, suicidio, muerte.
Sí, matar. Una muerte, claro.
Claro, herbicida es que mata hierbas, insecticida es que mata insectos, molusquicida es que mata moluscos, etcétera.
Sí.
Cada uno de esos mata. El problema es que cada uno de ellos, todos son, por ejemplo, tóxicos para la salud humana.
Sí.
Todos y cada uno de las miles de formulaciones comerciales. Son todos, absolutamente todos, tóxicos para la salud humana.
Tiene cartelito en el enfrasco que advierte. Con eso
claro,
ya está.
Y riesgosos, comprobados, o sea, no es solo un riesgo, es una probabilidad, sino que es un daño en cada uno de sus casos. Entonces, muchos elegimos decirle tóxicos, sobre todo químico es como una cuestión más neutra, pero el problema es que la industria los vende como remedios, como fitosanitarios.
¿Sí? Ahí está, claro. Fitosanitario te suena a algo bello, ¿no? Algo fitosanitario parece sano.
Claro, si yo estoy echando un insecticida, que es un producto que me puede afectar a mi salud, me puede generar intoxicación y enfermedades, y lo estoy usando pensando que estoy curando, como a veces se escucha, por ejemplo, en la horticultura, no me voy a cuidar tanto como si yo ¿qué estás haciendo? Estoy aplicando un veneno. O sea, si yo estoy aplicando un tóxico.
Claro.
Si sé que estoy aplicando un tóxico, me voy a cuidar más y voy a intentar no exponer a sobre todo a niños o a vecinos a ese tóxico.
Bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Es un tóxico.
Claro. Fernando, vos sabés que...
por eso tenemos esas tres formas de llamarlo. La industria lo llama remedios, fitosanitarios, protectores vegetales y demás. Todo eso eufemismo. Agroquímicos, que es una cuestión que solamente dice que son de síntesis químico, y agrotóxico para poner en relieve lo que son peligrosos y que son tóxicos para la salud.
Fernando, ¿sabés que estuvimos con el profesorado 106 de San Justo, en la zona de Matanza, trabajando sobre el tema del glifosato, ¿no? Porque muchos alumnos son o de la zona de Uribe Larrea, otros de la zona de La Ferrere, de Isidro Casanova, y comentaban ellos que se fumigaban, que pasaban tractores fumigando con glifosato, pero en una de esas a un metro y medio de la escuela, que es un metraje que la verdad que es muy, muy preocupante esto. Y bueno... Decime vos, a ver qué sabés sobre esto.
Sí, en principio no contamos con una ley nacional que fije distancias. Hubo y hay proyectos que fijan distancias muy cortas, pero ninguno está aprobado, o sea que no tenemos una ley de presupuesto.
Claro, estuvo a punto de salir, creo yo, hace 2 años, pero me parece que
por salir al, claro,
se levantaron los productores, ¿no?
Acá en San Luis, por ejemplo, de triurbano son 1.500 metros a partir de una ley que se logró en el año 2016. Hay provincias en las que las distancias son 100 metros, hay provincias en las que las distancias son 200 metros, y después hay municipios que han establecido distancias de 500 metros, 400, 2000. Pero a nivel nacional no existe, y sobre todo no existe en los lugares donde existe el problema.
Claro.
El glifosato es cancerígeno, probable cancerígeno, clasificado por la Organización Mundial de la Salud.
Sí.
Y además, eso es la droga del glifosato, y lo que se aplica es un herbicida que tiene otros componentes que también son tóxicos, por lo cual se debería alejar de las poblaciones, y principalmente de las escuelas. Los niños, las niñas son especialmente sensibles a cualquier tipo de tóxico. Muchos tóxicos se miden en relación al peso de cada persona, y los niños, al ser niños, son más pequeños, por lo cual una dosis chica para un adulto, para un niño resulta mucho más dañina.
Gracias, Fernando Frank, ingeniero agrónomo, trabajás allí en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de San Luis. Alguna vez seguramente te vamos a volver a llamar para hablar de estos temas que no se agotan solamente en un encuentro. Te agradecemos muchísimo.
Gracias.
Sí, cuando quieran. Muchas gracias a ustedes otra vez.
Bien, ahora. Muchas gracias. Tere, para cerrar, ¿qué raya, qué límite finito, ¿no?, con la bioética también?
Claro, tal cual, porque fíjate esto, estamos fumigando y todo esto trae problemas a la salud, y cómo se va relacionando lo que es la biotecnología con la bioética, con esto que, ¿cuál es el límite de lo que está bien y lo que está mal?
Claro.
El límite es la salud, ¿no es cierto? Que es un derecho que tenemos.
Y a veces por producir más, ¿no?
Por producir más estás enfermando gente, y esto está demostrado porque hay estudios. Así que realmente hay que hacer un buen uso de los beneficios que nos da la biotecnología.
Gran clase, gran clase hoy, de todo. Salimos por todos lados, como digo yo. Nos vamos, hasta mañana. Vamos a escuchar Adentro de la Tierra, de Nación Equeco, de mi amigo Diego Pérez, campeón mundial. Lo quiero mucho. Y a todos ustedes, chicos, chicas, profes, las profes, los profes, padres, madres, todos en las casas, hasta mañana. Hasta Radio Escuela. Chao.
Yo vivo adentro de la tierra. Vivo adentro de la tierra, debajo de ese otro mundo, donde cantan las estrellas con ese canto profundo. Yo vivo adentro de la tierra, entre lo claro y lo oscuro, donde el silencio y la luna dejen su fruto maduro. Thank you. pies en el suelo y me enredó con tu raíz. Debajo de la tierra existe un cielo que brota en las raíces y enciende el suelo. La red se activa, recorre el mundo, la savia da la vuelta en un segundo. Yo vivo adentro de la tierra, debajo de ese otro mundo, donde cantan las estrellas con ese canto profundo. Yo vivo adentro de la tierra, entre lo claro y lo oscuro, donde el silencio y la luna tejen su fruto maduro. Voy con mis pies en el suelo y me enredo con tu raíz. Voy con mis pies en el suelo,
adentro de la tierra,
y me enredo con tu raíz. Voy con mis pies en el suelo y me enredo con tu raíz.